Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente asistente de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janet Ceballos Osorio, profesora asociada de la Universidad de Kentucky y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Muchas gracias, Diego.
Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Diego?
Bueno, hoy vamos a hablar de la ansiedad en diferentes etapas en los niños. Primero empezaremos hablando de ansiedad de separación en los niños pequeños, luego de ansiedad y miedos después en la etapa preescolar y qué podemos hacer para ayudar a los niños con ansiedad. Como siempre, quiero enfatizar que lo que voy a discutir en este programa es basado en la información de la Academia Americana de Pediatría.
Muy bien, entonces, para empezar, cuéntanos qué es la ansiedad.
Bueno, Diego, sí, es muy importante empezar por definir qué es la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento común de preocupación, miedo o nerviosismo que puede ser una respuesta normal a situaciones estresantes, pero también puede convertirse en un trastorno de ansiedad si es persistente y afecta a la vida diaria. La ansiedad afecta a la mente y al cuerpo y a veces causa una sensación extraña en el estómago. A las personas usan muchas palabras para hablar de ansiedad como preocupación, estrés, miedo, nervios, temor, incomodidad o terror. Casi todos sentimos ansiedad de vez en cuando. De hecho, tener un poco de ansiedad incluso puede motivarnos a mantenernos mantenernos a salvo. Puede motivarnos a hacer algo o mantenernos a salvo, pero en exceso puede también causar problemas. Los niños ansiosos pueden experimentar tanto síntomas emocionales como físicos y la ansiedad puede manifestarse de diferentes formas, incluyendo miedos específicos, que son los llamados fobias, a preocupaciones excesivas, como en un trastorno de ansiedad generalizada, o miedo a la separación de los padres en el caso de trastorno de ansiedad por separación.
Muy bien, sí. Y yo... A veces cuando estoy en un concierto y me preguntan si estoy ansioso o estoy nervioso, y yo siempre hago una diferencia que no, para el concierto estoy nervioso y no ansioso. A veces hay diferencia, creo.
Sí, es la forma, de todas formas es un sentimiento básico que lo podemos interpretar de diferentes formas, pero sí es un poquito de nervios o ansiedad por antes de la actuación te puede estimular a hacerlo mejor o a enfocarte, pero si ya es algo que te para y te paraliza, ya es un trastorno de ansiedad.
Así es. Bueno, entonces al inicio hablabas de ansiedad de separación de los niños pequeños. ¿De qué se trata esto?
Bueno, es normal que los bebés y los niños muy pequeños se sientan ansiosos las primeras veces que están lejos de sus padres. Esto recibe el nombre de ansiedad por separación. Usualmente la ansiedad de separación se puede ver con más intensidad entre los 9 meses y los 2 años. Esta es una etapa normal del desarrollo emocional y debe manejarse de una forma cariñosa y sistemática. Cuando los niños no superan con la edad este miedo de estar separados de los padres, entonces se pasa a tener un trastorno de ansiedad por separación. La ansiedad de separación puede provocar por ejemplo, muchas noches de sueño interrumpido durante esta etapa que puede durar como varios meses. Un niño puede despertarse varias veces llorando por ansiedad de que no vea al papá, la mamá o a ambos. Y puede también presentar una preferencia marcada por uno de ellos.
Entonces, en niños pequeños la ansiedad por separación de los padres es esperado. ¿Qué pueden hacer los padres entonces para manejar y sobrevivir este periodo?
Bueno, lo primero es reconocer y saber que las cosas van a mejorar con el tiempo y que es parte del desarrollo normal del niño. Ahora, dentro de los consejos recomendados durante esta etapa de los 9 meses a los 2 años está, primero, optar por despedidas rápidas y de rutina. Por ejemplo, despedirse haciendo señales con las manos o darle besos para despedirse o darle una manta especial o un juguete antes de irse. Entonces, la despedida también debe ser breve y simple. Si la despedida se prolonga, también se prolonga la transición y se prolonga más la ansiedad. La segunda recomendación es que sea congruente. ¿Qué quiere decir esto? Intente establecer la misma rutina haciendo las mismas cosas a la misma hora todos los días que se va a separar del bebé, que lo va a dejar, para evitar factores inesperados tanto como pueda. El tener una rutina le ayuda a su niño a sentir menos angustia y al mismo tiempo le permite ganar confianza en su independencia y confiar más en usted. Por ejemplo, si usted trabaja o tiene actividades en las que va a estar separado del bebé, siempre trate de hacerlas en la misma hora, así que el niño sabe qué debe esperar cada día. Y lo tercero es prestarle atención. Cuando vaya a despedirse del niño, separarse del niño, préstele toda su atención, amor y afecto. Y despídase rápidamente, a pesar del llanto que haya, a pesar de que el niño llore cuando usted se está yendo.
Qué difícil debe ser para algunas personas despedirse y mientras que el bebé está llorando y tener que irse.
Sí, es verdad, los primeros días de dejar el bebé en la guardería o con la niñera son tanto difíciles para el bebé como para los padres.
Me imagino. Bueno, y entonces para manejar la ansiedad por separación deben establecerse rutinas claras, despedidas cortas, mucho amor, mucho cariño. ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar?
Bueno, otras recomendaciones importantes son, primero, sea muy claro en su comunicación al estilo del niño y al nivel de desarrollo del niño. Cuando hable, por ejemplo, de su regreso, dele detalles específicos que el niño pueda entender. Si sabe que usted va a regresar a las 3 de la tarde, dígalo en términos que el niño entienda. Por ejemplo, si no maneja todavía el tiempo, dígale, voy a regresar después de la hora de la siesta, y antes de que te comas la merienda de la tarde, o define el tiempo de manera que lo pueda entender, como por ejemplo, si usted va a estar ausente por varios días, dígale que usted va a regresar, en vez de decirle voy a irme por 3 días, dígale estaré en casa después de 3 días de que después de que duermas 3 noches. Cosas que los hagan más fácil que el niño entienda el tiempo o a qué hora usted vaya a llegar. Y por último, practique la separación. Es importante que lleve a los niños a casa de la abuela o familiares o amigos de confianza. Saque un tiempo para que el niño juegue con amigos o familiares, aunque sea por una hora durante el fin de semana, para que el niño se empiece a acostumbrar antes de que lo deje regularmente en una guardería o en el preescolar. Tiene que practicar o ensayar para que el niño empiece a tener esa separación antes de que, y darle la oportunidad al niño a que se prepare en su ausencia.
Habías mencionado antes que la ansiedad de separación se supera alrededor de los 2 años. ¿Qué pasa si los niños siguen teniendo ansiedad después de esta edad?
Bueno, después de los 2 años se puede ver una disminución en los síntomas, especialmente si el niño ha tenido la oportunidad de adaptarse y aprender a estar sin los padres o cuidadores principales por periodos de tiempo. No es común que la ansiedad de separación persista todos los días después de los años preescolares. Cuando los niños no superan con la edad este miedo a estar separados de sus padres, se conoce como un trastorno de ansiedad por separación. En ese caso se preocupan porque el niño se preocupa porque les pueda ocurrir algo malo a ellos o a sus cuidadores cuando no están juntos. Puede que empiecen a faltar a clases de preescolar a la escuela, se apeguen mucho a uno de los padres, lloren, tengan pesadillas o se rehúsen a ir a las casas de otros niños. Además, los niños también pueden tener problemas para dormir solos o evitar las habitaciones en las que no estén cerca los padres. Si le preocupa que su hijo no esté adaptando a estar sin usted, consulte con el pediatra, pues su hijo puede que tenga trastorno de ansiedad de separación. Los pediatras le pueden dar recomendaciones de manejar comportamientos en casa, por ejemplo, cómo manejar problemas de sueño, y también le pueden referir a consejería si es necesario.
Y entonces, ¿es posible que un niño tenga separación de ansiedad no solamente por ambos padres, sino puede ser por uno o por otro?
Sí, puede. Usualmente se fijan o se, en un cuidador más que otro, y usualmente el cuidador principal en nuestra cultura, sobre todo, es la mamá. Está, no pueden estar por cada vez que ven la mamá, se pegan a la mamá todo el tiempo. Y quieren dormir con esa persona y estar todo el tiempo con esa persona. Como les decía, hasta cierto sentido puede ser normal antes de los 2 años, pero después de los 2 años es importante que empiece ya a haber una separación.
Sí, es muy bien. Bueno, ahora pasemos a hablar entonces a la ansiedad de niños más grandes. ¿Qué nos puedes decir acerca de la ansiedad en esa etapa?
Bueno, como mencionaba al comienzo, la ansiedad es un sentimiento natural que puede ser provocado en respuesta a un evento estresante, como por ejemplo la entrada a la escuela por primera vez o tener un examen. Pero cuando la ansiedad no desaparece o empeora y se convierte en un impedimento para hacer cosas o disfrutarlas, recibe el nombre de trastorno de ansiedad. Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad y pueden provocar cambios. Esos trastornos de ansiedad pueden provocar cambios en el comportamiento, en el sueño, la alimentación o en el estado de ánimo.
¿Cuáles son los signos y los síntomas de los trastornos de ansiedad?
Los niños y adolescentes con trastornos de ansiedad pueden manifestarse de diferentes formas. Una persona con ansiedad puede tener síntomas emocionales, físicos y también cambios de comportamiento. Dentro de las manifestaciones emocionales y pensamientos pueden ser, por ejemplo, que la persona tiene preocupaciones o temores a los que les dedica demasiada energía y tiempo. Incluso, aunque ellos estén seguros y a salvo, están preocupados que algo les va a pasar todo el tiempo. Se van a sentir nerviosos o necesitar que otros le digan una y otra vez que todo va a estar bien. También empiezan a imaginarse el peor desenlace posible en una situación. Empiezan a preocupar por situaciones hipotéticas, empiezan a pensar, ¿y qué pasa si esto, y si esto, y si aquello, sin esa situación haberse presentado? Entonces, tener como pensamientos recurrentes acerca de algo que va a pasar, usualmente malo, sin que eso sea lo que vaya a pasar o sea adecuado. A nivel de comportamiento, pueden empezar a evitar cosas que les causan ansiedad, como por ejemplo evitar ir a la escuela o a ir a pijamadas, actividades con amigos o a ir a lugares nuevos. También pueden evitar ir solos a algún lugar, siempre tener que ir con los padres a un sitio que adecuadamente podrían estar sin ellos. Como decía antes, apegarse mucho a los padres o los cuidadores o actuar como si estuvieran asustados o preocupados. Llorar con frecuencia o tener rabietas, también negarse a hablar o hacer cosas que antes solían disfrutar y recurrir a cosas como el alcohol o las drogas en niños más grandes o tener otros comportamientos no saludables para evitar sentirse ansiosos. Y dentro de los signos físicos están temblor, estar nervioso, mareado, como que le falta el aire, tener una sensación extraña en el estómago, dolores de estómago, dolores de cabeza, sudar o tener la cara caliente o las manos húmedas y frías, la boca seca, problemas para dormir o comer, o tener los músculos muy tensos, el ritmo cardíaco acelerado o dolor de pecho. Todos esos pueden ser manifestaciones físicas de ansiedad.
¿Y cómo podrían saber los padres que los síntomas que acabamos de mencionar son relacionados a ansiedad y no a otras cosas?
Bueno, ahí se trata entonces de si usted siente que el niño está teniendo todos esos síntomas, es mejor llevarlo al proveedor de salud y hablar con el pediatra para poder identificar si esto es algo de ansiedad o si realmente es algo físico que está produciendo los síntomas.
Así es. Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a manejar la ansiedad en casa?
Bueno, los siguientes consejos son útiles para todos los niños, pero pueden ser especialmente útiles para aquellos que sufren de ansiedad. Crear un niño es una tarea muy demandante, así que es mejor que como padre use su mejor juicio para determinar qué consejos son más adecuados para usted y su familia. Pero en términos generales, primero recomendamos que se conecte con su hijo. Siempre trate de reservar tiempo a solas todos los días. sin televisión o pantallas, incluso 10 minutos por día pueden marcar una gran diferencia. Intente cosas como hacer la jardinería o cuidar plantas interiores o dibujar o dar un paseo en bicicleta, salir al parque, un momento que sea sin interrupciones en los que usted tiene alguna actividad que se puede conectar con el niño, es importante. La otra recomendación es tratar de elogiar a su hijo y haga que se sienta bien consigo mismo. Por ejemplo, buscar cosas, decir cosas como, wow, hiciste muy buen trabajo con la tarea hoy, o gracias por ayudarme a hacer la ropa, o lavar la ropa, o siempre busque algo bueno para resaltar cada día, porque a veces como padres nos enfocamos en lo que no está bien, pero se nos olvida todo lo que sí hacen bien o todas las cosas bonitas que los niños hacen día a día. Y lo tercero es trate de averiguar qué es lo que le preocupa a su hijo, porque el estrés puede hacer que se sienta ansioso, puede sentirse ansioso porque puede ser víctima de acoso escolar o algo pasó en la casa, si los padres se están separando o ha habido la muerte de un familiar o una mascota. Entonces es posible que su hijo necesite ayuda adicional para lidiar con problemas como estos. Entonces siempre esté como pendiente de cosas que han cambiado en el medio ambiente. Y mirar si esto le está afectando a la salud mental de su hijo. También ayude a su hijo a aprender a controlar sus miedos. Cuando esté tranquilo, trate de iniciar una conversación sobre lo que puede hacer para controlar sus miedos y preocupaciones. Porque es más fácil tener un plan antes de que sucedan las cosas que tratar de intervenir cuando ya sucedieron. Por ejemplo, hágale saber que si está con miedo o con susto, puede hacer cosas como respirar profundo y relajar los músculos, hablarse a sí mismo de manera positiva. Por ejemplo, yo puedo probar esto, o en lugar de no puedo hacerlo, tener como esa auto decirse cosas positivas a sí mismo de que sí lo puedo hacer antes de afrontar algo nuevo. Otra estrategia es pensar en un lugar seguro, como su habitación o un lugar favorito al aire libre. Cada vez que tiene miedo de algo, entonces como visualizar que está en un sitio seguro, en un sitio que le gusta o agradable. Otra recomendación es enfrentar sus miedos gradualmente. Entonces, si el niño tiene miedo a algo en específico, considere exponerle gradualmente a la situación o a los objetos o actividades que le producen temor. Por ejemplo, si tiene temor a hablar con extraños, hasta cierto nivel puede ser bastante precavido, pero hay cierto momento en el que ellos ya deben sentirse más cómodos a hablar con extraños, entonces puede poco a poco exponerlo a que lo haga, como si va a un restaurante, a que pida el agua o que pida lo que quiere para cenar o cosas así, poco a poco tenga que hacer el ejercicio de hacerlo. Y otra recomendación es elogiar y recompensar el comportamiento valiente cuando hicieron algo a lo que usualmente están con temor. El objetivo es hacer frente a las cosas y no evitarlas. Entonces, exponer a los niños poco a poco a lo que les da miedo para que finalmente sobrepasen el temor que tienen.
Entonces, mantener una comunicación abierta, preguntarle qué le pasa o qué le preocupa a su hijo, ayudarle a enfrentar los miedos y enseñarle a relajarse son algunas de las cosas que podemos hacer para disminuir la ansiedad. ¿Algún otro consejo?
Sí, otro es el resto es desarrollar hábitos saludables. Los hábitos de vida saludables pueden ayudar a reducir el estrés y lograr un estado de ánimo positivo. Dentro de las recomendaciones para tener hábitos saludables están, pues, primero hacer la actividad física. Aliente a su hijo a que realice actividad física por lo menos una hora por día. Esta actividad puede incluir jugar al aire libre, unirse a un equipo deportivo, una actividad en un club, ir a la escuela en bicicleta o caminando, bailar en su casa con su música favorita. Entonces, actividad física es muy importante. Segundo, comer saludablemente. Entonces, coma saludable todos los días, trate de incluir siempre frutas y verduras, granos enteros y alimentos proteicos durante cada comida. Y recuerde desayunar, es importante que los niños desayunen antes de ir a la escuela o en el comienzo del día. También dormir mucho es otra recomendación saludable. Para recordar, los niños en edad escolar necesitan dormir de 9 a 12 horas por la noche y los adolescentes de 8 a 10 horas. Es impresionante la cantidad de niños que veo en mi consulta que no duermen ni siquiera 7 horas en la noche. Y crear un plan de consumo de pantallas para la familia para establecer pautas saludables en torno al tiempo de pantalla con fines recreativos. Evite programas de televisión, películas y videojuegos violentos o de terror, porque eso va a predisponer al niño a tener más ansiedad. También es importante establecer rutinas familiares. Digan cronograma regular para jugar, comer, acostarse. Saber qué esperar y tener una rutina va a ayudar a su hijo a sentirse más seguro y protegido. Cualquier caso, lleve a su hijo a sus chequeos regulares y consulte si tiene preocupación de que su hijo tenga algún problema de ansiedad. El pediatra de su hijo le preguntará y aconsejará cómo manejar problemas de comportamiento comunes y le puede referir a consejería por un proveedor de salud mental si usted o su hijo lo requiere.
Muy bien, y para acabar, ¿dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca de este tema?
Bueno, en la página de healthychildren.org de la Academia Americana de Pediatría hay varios artículos acerca de la ansiedad y cómo manejarla, donde pueden aprender un poco más del tema. También en la página de la Clínica Amiga de UK Healthcare pueden escuchar otros podcasts que hemos hecho, donde hemos hablado acerca de problemas del sueño, depresión, consejos para crianza para niños pequeños y prevención de suicidio en adolescentes.
Muy bien. Muchas gracias entonces por ese tema tan, tan interesante. Antes de terminar, ¿por qué no nos recuerdas cómo contactar a la Clínica Amiga y a Un Abrazo Amigo?
Bueno, para a Un Abrazo Amigo, que es un grupo de apoyo en español para familias que tienen niños con necesidades especiales, el teléfono es 859-474-2722. Y para la Clínica Amiga, el teléfono es 859-323-6211, opción en español.
Bueno, pues muchas gracias por ese tema tan importante y nos vemos el próximo mes con otro tema.
Gracias.
Bien, no se olviden que estás escuchando Radio Lex, la voz de la gente, WLXL 95.7 LPFM en Lexington, Kentucky.